Ya hablamos de estudios. En 1842 en Vitoria se creaba el primer instituto de enseñanzas medias de la ciudad. Estaba ubicado en la Florida, en el edificio que hoy ocupa el Parlamento Vasco. Fue testigo de la época en la que se decía que Vitoria era la Atenas del Norte. Por sus aulas pasaron infinidad de profesores y miles de alumnos. Hoy vamos a recordar aquel instituto, Pedro Fernández Retana.
Pues sí, mira, nos acompaña Ernesto Villapun, que actualmente es profesor del instituto, que fue el heredero del viejo Ramiro de Maeztu de la Florida. Un centro que catalizó la enseñanza pública en Vitoria durante 130 años. Bienvenido, Ernesto. Gracias por acompañarnos.
Hola, Ernesto. Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de un instituto que nació en el año 1842, pero que su primera ubicación no fue en la Florida, sino en el casco histórico, ¿no?
Sí. El instituto, cuando se funda en 1842, se funda en un edificio que ha desaparecido en la calle Zapatería. Era lo que llamaba la Casa Legarda. Quizá, si alguien se acuerda, entre el 92 y el 2000 hay la Escuela de Música, que no sé, entonces se llamaba Luis Aramburu, la Escuela de Música Municipal, fue lo último que hubo ahí. Luego se ha tirado y actualmente hay unas casas allá.
Pero ya para el año 1852 se construyó el edificio del Paseo de la Florida y ya empezó su labor docente, ¿no?
Sí, es una cuestión interesante. Primero, el instituto se había creado en 1842. Uh-huh. En 1850 viene una orden que dice que se cierra ese instituto, lo cual fue un pequeño escándalo en la ciudad. Uh-huh. En aquellos tiempos, en 8 días, el 10 de septiembre llega la orden, el día 18 ya ha habido una comisión a Madrid. Había tren, pero bueno, una comisión a Madrid, no hubo que hacer 20 reuniones, y deciden que, otra vez el ministerio, Pedro Gaña influye en esto, hace que se vuelva al instituto. Y una condición que ponen es que ese edificio tan malo hay que hacerlo nuevo. Uh-huh. Y entonces se hace el nuevo edificio. Los dos únicos centros que tienen nuevo edificio, por lo menos en mediados del siglo XIX, son el de Pamplona y el de Vitoria. Ahí me imagino que con la cuestión foral, con el dinero, tuvo bastante que hacer.
Claro, Ernesto, contamos con un antiguo alumno, él es Juan Carlos Herrero.
Buenos días, ¿qué tal estamos, Juan Carlos? Se cortó la comunicación, mala pata. Venga, vamos a centrarnos.
Sí, porque está de viaje ahora mismo.
Vamos a centrarnos, va a Benidorm, me parece, Alicante. Vamos a centrarnos en aquella Vitoria de mediados del 19. ¿Cómo era la fotografía de Vitoria en el año 1952 con un flamante nuevo instituto de enseñanzas medias en el Paseo de la Florida?
Bueno, esa Vitoria, en 1857, que es cuando se hace un censo, tiene 18.000 habitantes. Unos casi 1.000 habitantes más que Bilbao. Es una ciudad, José María Ortega Ruño esto lo insiste, Vitoria solo ha sido capital de Álava desde 1833, desde que se hace la división provincial, porque antes no había capital. Y entonces, en esas capitales de provincia se van creando, por ejemplo, lo que es el instituto, me imagino que también funcionarios y demás, y esa capital de provincia es una ciudad provinciana, pero digamos, para ser provinciana, capital en auge. ¿Eso en qué se nota? Pues, por ejemplo, en el instituto, me imagino que algo parecido sucedería en sanidad y demás. Y esa burguesía innovadora, progresista, es un poco lo que hace lo que se ha llamado la Atenas del Norte y demás.
Bueno, vamos a cruzar los dedos. Creemos que tenemos ya a Juan Carlos, antiguo alumno. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted fue antiguo alumno del Instituto Ramiro de Maeztu. ¿En qué años estuvo estudiando? No hay posibilidad, cerramos definitivamente, lo dejamos para otro día. La conexión con Juan Carlos Herrero. En el año 1852 empieza a funcionar el Instituto del Paseo de la Florida. Llega aquella época dorada de muchas inquietudes culturales en nuestra ciudad que le sirvió para que se ganase el calificativo de Atenas del Norte. Decías, Ernesto, que eran, bueno, pues de la clase media el origen de los alumnos, y recordamos que era un instituto mixto, aunque obviamente la inmensa mayoría eran chicos.
No, a ver, al principio el alumnado, prácticamente casi toda la segunda mitad del siglo XIX, es un alumnado mixto. Ya, las chicas son excepciones, las heroínas son excepciones, y una clase media, pero entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, clase media es acomodada, porque hoy casi todo el mundo podemos considerarse en Vitoria que es clase media. Uh-huh. Pero entonces no es lo mismo, es que muchas veces con el mismo concepto de clase media, no es lo mismo el concepto clase media del siglo XIX. Un trabajador de Vitoria no era clase media en el siglo XIX. Uh-huh. Un trabajador de Vitoria hoy uh-huh. es clase media.
¿En qué año empieza ya a funcionar? Dices que es del primero como mixto, ¿no?
No.
¿En
no,
qué
no.
año empieza a funcionar como mixto
no,
el
no.
instituto?
A ver, como mixto, la palabra mixto es una palabra muy reciente.
Bueno, ¿en qué año se incorporaron, más o menos?
En 1886 está la primera alumna. Estuvo entre el 81 y el 85. Por si alguien tiene conocimiento, se llamó Concepción López de Arroyave y Lejarreta. Y luego, yo no sé mucho más de ella. Pero, y luego fueron auténticas heroínas, ¿eh? Uh-huh. Para esta chica tuvo problemas porque algún alumno se metió con ella y le aparece en los pocos casos del Consejo de Disciplina Escolar, aparece que alguien se metió. Luego lo consideraron falta leve, pero se entiende, ¿no?
Sufrió acoso.
Lo que pasa es que eso de acoso es tan amplio. Sí, pero...
estábamos hablando del siglo XIX.
Por eso.
¿No? ¿Y qué ilustres alumnos han pasado por las aulas de este instituto?
Bueno, pues alumnos, por ejemplo, los alumnos, quizá el más famoso puede ser Manuel Iradier. Manuel Iradier, y es que es importante porque Manuel Iradier, lo que famoso por sus exploraciones sí. a África, pues eso empezó en el instituto, y hay un chico, ya un poco más mayor, que está haciendo una investigación sobre eso. Te llama la atención los trabajos que tenían para explorar Álava. Digamos, la exploración, y eso Gutiérrez Fraile también lo sabe bien, porque al estudiar a Manuel Iradier y demás, la exploración a África le empieza por explorar desde el instituto la propia provincia y demás.
A partir de la Guerra Civil, en el 40, cambia de nombre y se le llama Instituto de Ramiro de Maeztu.
Sí. Y entonces ya es cuando las chicas empiezan a ser... tienen cierta importancia. Yo, por ejemplo, por poner un dato, no son datos súper comprobados, pero bueno, en el 30-31 ya, el 30% de los datos que tenemos, el 27, son mujeres. Y en el 50-51 ya son el 36 aproximadamente. Va aumentando. De todas las formas, para que hacer un homenaje a estas pioneras, hay un testimonio de 1917 que un chico dice, lo digo, son cuatro líneas. Uh-huh. Armadas de todo su valor, estaban solas, colocadas en sillas aparte a la derecha de la mesa del catedrático, sufriendo las miradas de los chicos, soportando a veces la impertinencia de algún que otro profesor, sentadas junto a aquellas enormes estufas, único medio de calefacción de aquellos tiempos. Es decir, que el profesor sentado, al lado la chica y los adolescentes calientes enfrente.
Posiblemente,
impresionante.
Posiblemente el último profesor del claustro docente de aquel sí. viejo instituto que estuvo funcionando hasta el curso 67-68 será Eduardo Medinavitia.
Que yo sepa, sí. Carmen Esther igual... no me acuerdo si se murió o no. Ojalá que no se haya muerto. Carmen uh-huh. Esther López de Arroya. Sí, de Arcaya. Uh-huh. Es otra persona también mucho de entonces. Profesora de francés.
Uh-huh. Estábamos hablando del instituto, en principio, que era mixto, en un principio, Ramiro Maeztu. ¿En qué momento y fecha en que ya se queda solamente como masculino y se conocen los dos institutos?
Sí.
El masculino y el femenino, que era el Federico Garibari, que estaban pegando los dos, ¿no?
Eso es en 1967.
Cuando claro, se pasa aquí a Nivescano.
Cuando se pasa, y entonces, porque es que yo, alguna compañera, siendo el mismo instituto, en el propio edificio del Parlamento, estaban ya las chicas en un piso distinto, pero era el mismo instituto, digamos, pero separado.
Pero las aulas separadas.
Sí. Eso, yo, una compañera, que es de esta generación, me dijo eso. Uh-huh. Y luego ya, cuando ya son dos institutos, es en el 67, pues el ala que da, digamos, las partes que dan más a corazonistas, masculino y la parte más cerca aquí, el femenino.
El hemiciclo actual del Parlamento Vasco era el patio.
Era el patio. Y yo me acuerdo, en un acto muy bonito que hubo en el Parlamento en el año 2001, en donde el hemiciclo se llenó de antiguos alumnos y alumnas, algunos comentaban cómo jugaban en el patio. Pero otra cuestión... Claro, los follones que habría en aquel patio, me imagino. Contaban que las chicas miraban desde la ventana. Pero es que en ese patio estaba, por ejemplo, lo que fue el museo incipiente arqueológico que Federico Baraíbar montó. La gente conocerá, en la calle Francia, donde está la residencia de San Prudencio, ahí hay un arco.
Sí, sí.
Ese arco proviene del antiguo convento de Santo Domingo que estaba en Aldave. Pues ese lo recuperaron y estaba en el instituto. Me imagino que un balonazo podía cargarse un escudo o unas piedras. Oye, del siglo claro, XVI.
Eso, ¿las chicas no les dejaban bajar al patio? ¿O al recreo? Es decir, ¿miraban solo desde la ventana?
Bueno, si tú has estado en algún centro en esos años jugando, era peligroso porque se jugaba con tres balones. Yo creo que no las dejaban. No creo que no las dejasen. Es que igual por precaución no bajaban. Porque claro, el patio era bastante reducido.
Sí, sí, es muy pequeño.
Por eso. Con lo cual
conocemos cómo es el hemiciclo y ahí es que cada clase estaba jugando al balón.
A mí me tocó el Instituto Federico Araibar.
Tú eres...
Yo soy del femenino, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Luego enfrente recordamos iconos para los vitorianos de aquella época, alumnos por aquel entonces del instituto, como Casa Kiko con las nieves y sus famosas bombas azucaradas.
Sí, sí, sí.
Luego enfrente la imprenta moderna,
sí,
donde los chavales iban en busca de lapiceros y gomas y el ambiente pues de esa Vitoria. De los, sobre todo estamos centrándonos ya en los años 40, cuando a partir de 40 hasta el 68, cuando era Ramiro de Maeztu, con unos jardines que actualmente están por detrás de la valla del
sí,
Ramiro de Maeztu.
Un segundito, porque nos vamos a ir despidiendo.
Dime.
Ernesto.
Solo un segundo. Yo quisiera hacer una llamada a todos esos antiguos alumnos y alumnas. Me da igual que sean del Ramiro, que sean del Federico, que sean del Mixto, que de alguna forma se junten para esos testimonios, esa vida, eso que pasaba en las aulas, en los patios, no lo sabe nadie. Solo ellos, y con el tiempo se va perdiendo, y eso es una historia vida, porque tú te lees las notas, los no sé qué. Yo, por ejemplo, por si acaso, acabo con esto, 945-23-33-12 es el teléfono del actual Instituto de Bachillerato de Distancia Ramiro de Maeztu, y por lo menos allí un sitio para reunirse, un escáner, una fotocopiadora. Que eso no se pierda, que esa...
Bueno, pues es un bonito llamamiento a los antiguos alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu, pues para que entre todos puedan
Federico
escribir...
Federico Araibar también, ¿no? Todos los institutos.
Todos los institutos. Bueno, pero aquí estamos hablando del viejo Instituto de la Florida, sobre todo porque se van perdiendo alumnos por cuestión generacional, pues que puedan entre todos recuperar la memoria viva de la ciudad.
Ernesto Villapun, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un saludo, ¿eh?
Pues nada.